Catarata de quejas de colaboradoras y columnistas sobre sus fotos hemos tenido esta semana. Leticia Cicero no ha sido la excepción.
No, para nada.
Nadia Piracó acaba de ser fotografiada con capucha.
Ah, Leticia, no me di cuenta.
Sí, de costado, medio... El día que me queje yo, Leticia.
Y bueno, yo pedí un filtro para estas fotos, que primero pasen por mí y ahí
perfecto.
Después me vemos cuáles publicamos.
Que se presione a José Benítez, que a mí no me saca fotos con esta nueva estampa pandemia, no voy al peluquero que tengo. Se niega a sacarme fotos de pelo largo. Y no me lo voy a cortar. Él cree que me cuida. Ya nada me puede cuidar en materia de fotos. No hay ningún comentario positivo.
Después
me
saca. Que saca con muy buenas, ya le dije, saca muy buenas instantáneas. Solo necesitan un filtrito de, bueno,
lo
de
que
la
pasa es que uno no hay juez como uno mismo.
Estoy con vos. Uno ve. La espalda, José. No aceptes más quejas. Ya vamos a la columna.
No toquen nada.
Si sos de los que se calientan con los partidos y le gritan a la radio, seguro necesitas un Mento Plus en tu bolsillo. Mento Plus, contá con tu voz siempre.
Teníamos la duda con el nombre, el título, la columna, porque acrilamidas, bueno, puede echar a buena parte de la población que no entienda de qué se está hablando. Si vamos por el lado de que el crocante, que es tan rico en algunos casos y en algunos productos que va a explicar Leticia, podría ser tóxico. Bueno, ahí quizás empezamos a entrar un poco más en interés. Tostada quemada, papas fritas demasiado horneadas. Bueno, Leticia, expliquemos un poco de qué se trata.
Bueno, a ver, vamos a ver, porque, ¿qué pasa? Las acrilamidas son una sustancia, ¿sí?, que se genera al cocinar. Hay algunas combinaciones, ¿sí?, de determinados alimentos con determinados tipos de cocción que pueden desarrollar algún compuesto potencialmente tóxico. ¿Por qué aclaro lo de potencialmente tóxico? Porque todavía vamos a ver cómo está en materia de regulación, si es seguro que es un tóxico o no. Siempre que, o sea, que la toxicidad está en evaluación, hablamos de potencialmente, ¿sí? Así que hay sustancias que con determinada combinación pueden ser potencialmente tóxicas. Y vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué son las acrilamidas? ¿En qué alimentos podemos encontrarlas? ¿En qué alimentos pueden estar presentes? ¿Cuál es el marco regulatorio que tenemos hoy en día?
Si no es cualquier crocante de cualquier alimento. Y a veces ni siquiera es el crocante cocinado en casa, sino lo que viene antes.
Lo que viene antes, sí. El proceso previo a la producción, que en muchos casos es lo que ya se está intentando regular, pero muy en pañales, ¿sí?
Okay. Vamos por partes.
Vamos a ver quién es esta sustancia. ¿Qué es la acrilamida? Es un compuesto orgánico que tiene muy bajo peso molecular y es muy soluble en agua, ¿sí? Y se forma a partir cuando un alimento tiene un aminoácido, que principalmente es la asparagina, y azúcares, ¿sí? Esa combinación con una combinación de temperatura superior a los 120 grados y en seco, en calor seco, ¿sí?, sin humedad, puede generar, o sea, en esa combinación de cocción, características del alimento, puede generar la formación de acrilamidas, ¿sí? Entonces, se forma en alimentos que tienen son ricos en hidratos de carbono y que pueden ser horneados, fritos o asados, ¿tá? Ahí no entra, por ejemplo, el hervido. El hervido es un medio...
O la cocción al vapor.
Ahí va. Son medios húmedos y la acrilamida es muy soluble. Entonces, en agua, entonces se pierde, ¿sí? Por eso lo de cocción en seco. Y bueno, los métodos de cocción donde va a entrar son los más ricos,
claro,
¿no?
Los que dan crocante.
Los que dan ese colorcito crocante, ¿sí? Claro. Asado, hablamos de la fritura, del horneado, ¿sí? Bueno.
¿No entran los quesos ahí, por ejemplo?
No. Bueno, básicamente los ricos en carbohidratos.
Bien, porque, ¿sí?, el queso gratinado, crocante.
Los ricos después puede que los quesos vayan por otro camino, que va a ser para otra columna.
La siguiente columna con la carne.
Vamos a verlo después, a ver si están así. Bueno, y lejos del área gastronómica, hablamos de la acrilamida en alimentos recién, pero lejos del área gastronómica, lo cierto es que la acrilamida se utiliza también para la industria. Se utiliza en la industria del papel y textiles, en cosmética, para tratamiento de aguas. Es una sustancia que se usa en otras.
Pero el problema es si la ingerís.
Claro, el tema es en alimentos. También está presente como parte del humo de tabaco. De hecho, se cree que las personas están mucho más expuestas a la acrilamida por el humo de tabaco que por los alimentos en sí. Pero es una sustancia potencialmente tóxica.
Bueno, bien, vamos con los efectos que produciría, otra vez en potencial, en condicional, en la salud.
Siempre hablamos de potencial produciría, exacto. Vamos a ver el efecto de la acrilamida, se ha estudiado principalmente en estudios con animales, ¿sí? Y en esos estudios han revelado que se observan efectos cancerígenos, genotóxicos, neurotóxicos, inmunológicos y en la salud reproductiva. Pero ¿qué pasa? En humanos, la incidencia en humanos todavía está en fase de estudio, o sea, no se ha podido extrapolar este estudio de animales hacia los humanos. Entonces, está bajo la lupa, porque todavía no se conoce demasiado del daño que pueda producir en humanos. De todas formas, hay regulaciones internacionales vigentes, pero con esa salvedad, en fase de estudio.
Bien, ya vinieron regulaciones de forma preventiva a partir de lo que se sabe de estudios en animales.
Claro, exactamente. O sea, ya hay una alerta a partir de estos estudios, ya se sabía que la acrilamida es un potencial agente tóxico. Entonces, bueno, como todavía está en fase de estudio, está ahí.
Bien, todo muy reciente, ¿no?
Todo muy reciente.
Tiene
20
años,
y vamos a meternos,
¿no?
Claro. Vamos a meternos en el área de regulación, porque la acrilamida se conoce como cancerígeno en humanos a partir del año 1994. O sea, estamos hablando de. Para este tipo de cosas es muy reciente. Recién en el 2000 se comienza a investigar en alimentos. Ahí recién la FAO y la OMS como que prenden una alerta y dicen, bueno, podía estar presente en alimentos. Vamos a ver qué pasa con eso. Después, en el 2005, se expide un comité de la FAO y de la OMS, que está formado por 15 países, y advierten que puede haber presencia no intencional. ¿Por qué es no intencional? Porque los alimentos propios la contienen. O sea, no hay forma de evitarla. Una papa
no
tiene.
No es un procedimiento industrial.
Claro.
Es natural,
bueno,
del alimento.
Después vamos a ver cómo.
Claro. Uno lo puede. Claro.
Sí. Puedo potenciar la producción de. Porque en realidad, claro, es una síntesis a partir del alimento en crudo.
Claro, sí, sí.
Entonces, ahí recién, en el 2005 se advierte que puede estar, aparecer de forma no intencional en ciertos alimentos y podría ser perjudicial para la salud pública, debido a que provoca cáncer en animales, aclaran. O sea, no hablan de humanos, ¿sí?
Bien.
Y ahí solicitan realizar acciones como para reducir la carga de acrilamida en determinados alimentos.
Bien, que no lo introducen exprofeso a los alimentos pero que los contienen y puede haber mecanismos, formas de la industria de reducirlos un poco.
Claro,
está
ahí
bien.
Va.
Bueno, conclusión de lo que se sabe hasta ahora, ¿no?
Ahí va. Una conclusión es que ellos hacen en el 2015 un documento en donde dicen que, bueno, que algunas categorías de alimentos, como las papas fritas o los aperitivos, por ejemplo, hay un caso de la aceituna negra, ¿sí? Y sucedáneos del café, que ahí entran los descafeinados, por ejemplo, cuando hablamos de sucedáneos, contienen niveles relativamente elevados de acrilamida. Su contribución global a la exposición a través de la dieta es limitada si se sigue una dieta normal variada. O sea, esto es una alerta, pero si tenemos una alimentación.
Si no comes papas fritas,
si yo
todos
no como
los
papas
días,
fritas,
claro.
Pero café capaz que tomás todos los días.
¿Eh?
Café capaz que tomás.
Café capaz que tomás todos los días.
Pero son sucedáneos, claro, del café.
O sea, ahí va. Claro. No, pero también el café, ¿eh?
Ah, bien.
En sucedáneo se da como mucho más. Por eso alertan de estos tres grandes papas fritas, aperitivos o sucedáneos de café.
Son
pero en realidad son
más.
Los que tienen más concentración, pero están presentes en otros también.
Ahí va. Uh-huh.
Pero como que si la dieta es variada, no sería, o sea,
bien,
un problema.
Pero hay reglamento de la Unión Europea.
Y después viene un reglamento de la Unión Europea y ahí sí establecen medidas de mitigación y niveles de referencia para la industria.
Por ejemplo,
estamos hablando de niveles de referencia y no de límites máximos permitidos. O sea, no estamos todavía en un caso de regulación estricta.
Se le está pidiendo a la industria.
Claro, exacto. Entonces, bueno, ahí ya hay más recomendaciones para la industria, recomendaciones para el usuario final, ¿sí? Y ahí estamos hablando, como dije, algo más flexible, pero algo que está bajo la lupa. Ahora vamos a ver, antes de entrar en todas las recomendaciones y en ese reglamento, en qué alimentos la podemos no diría encontrar, sino diría sintetizar,
claro,
también. Porque hay
es
de las dos cosas.
Es una combinación de ambas.
Hay de las dos cosas. Podemos encontrar en alimentos que ya vengan preelaborados, que ya tengan una preindustrialización, y además la podemos producir en casa por otro camino.
Claro, ¿ah? Por la cocción y la forma
de cocción. Por la cocción y la forma de cocción.
O sea, hay cosas que puede hacer la industria y cosas que podemos hacer nosotros.
Uh-huh. Exactamente, hay de los dos lados. El reglamento este al que hacía referencia habla un poco de regular a la industria. Es muy difícil regularnos a nosotros.
Claro, sea, ahí son recomendaciones.
Yo agarro una papa y la quiero hacer frita, no
te
van
va a caer
decir,
ahí
no,
un oficial.
No voy a tener una una regulación. Claro. Ahora, si hay una industria que hace bastones de papa, bueno, le van a dirigir, va a ver qué tipo de papa va a tener menor producción de acrilamida en el producto final.
Para que al consumidor después, al cocinarla, si se le pasa, no le genere...
Claro, esa, sí, o que ya parta de una base menor de acrilamida.
Perfecto, ¿ah? A ver cuáles son entonces.
Vamos a ver cuáles son. Lo que hablamos hoy, ¿no? Pueden producirse cuando hay determinadas verduras que contienen verduras o otro tipo de procesados, digámoslo así, que contienen el aminoácido asparagina y, por ejemplo, las papas, ¿no? Y además tienen que tener azúcares presentes. ¿Qué pasa con esas papas si se calientan a altas temperaturas en presencia de esos azúcares? Bueno, van a desarrollar lo que se conoce como la reacción de Maillard, ese doradito que hablábamos hoy, todo lo que está doradito es esa reacción, que lamentablemente, como decía hoy, son los métodos más ricos de cocción, porque son los que más enriquecen al alimento, ese dorado es sabor. Claro. ¿Ah? Entonces, no es lo mismo comerse una papa hervida que una papa frita, claramente, para los que tienen paladar. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de acrilamida a las que estaríamos expuestos? En el top 10, están las papas fritas como primera cosa.
Sí. O sea, papas de bolsa industrial o papas que compres papa.
Cualquier papa puede desarrollar acrilamida. Vamos a ver que ya la papa que viene pre-elaborada tiene un proceso. Perfecto. Y ahí ya hay algo de base. La papa chip también. Después está el café, tanto en el tostado como en el soluble. ¿Qué pasa? El café pasa por un proceso de tostado. Ahí es un tostado en seco, que hablábamos hoy. Sí. Y en ese tostado se desarrolla...
Ahí no puedes hacer nada cuando lo tomas.
Ahí no, ya viene.
O sea, cuando se te quema el café en la cafetera.
No, el tostado que viene de fábrica. Sí, es cierto que hay una salvedad que el tostado común y en el café soluble es más procesado, tiene otro tratamiento y va a tener mayor porcentaje de acrilamida que el tostado común.
Del grano.
Sí, del grano.
¿Qué más?
Productos de repostería y bizcochos, todo lo que desarrolló esa cascarita crocante de las harinas, ¿sí? Que tienen...
hay que tirar toda la cascarita crocante.
Dolor.
Las crackers, los cereales para el desayuno, ese
también
cereal
en el proceso
inflado,
de producción.
En el proceso de producción, ¿sí? El pan tostado, el pan propiamente horneado también genera la cascarita. El tostado genera más cascaritas. ¿Sí?
La tostada es como un, digamos, bien gráfico para darse cuenta de que estamos hablando.
Claro,
¿no? Pues genera ese crocante que puede pasar a negrito y ya hasta el gusto cambia.
Ahí va, ahí ya estamos con más porcentaje. Después las aceitunas negras en
eso
lata.
Eso me mató. Mientras las comí ayer.
Te preocupó.
Las abrí y dije, ¿dónde tiene la acrilamida esto?
Porque ahí, esto que parece tan inocente.
¿Qué pasa?
Ya viene.
Ahí te voy a explicar un poquito. Hay dos tipos de procesos de elaboración de aceitunas. Sí. Hay uno que pasa por una esterilización, o sea, que pasa por calor, y hay otro que no. Entonces, las que pasan, que en general son los enlatados, que se dice el proceso californiano, esas van a desarrollar acrilamida porque pasaron por un proceso de calor.
Mirá.
Las que se hacen al estilo español, que es otro tipo de elaboración, que no pasa por calor...
Las mías eran españolas.
Ahí va. Bueno, si son españolas, está salvado.
Se identifican así, en bolsita, la que viene en bolsita o la que viene en lata.
Sí, en lata son todas por el proceso californiano. Ahí va. Y las otras hay que mirar un poco el proceso para saber.
Muy bien, muy bien. Bueno, ya tenías otro más.
Las ciruelas pasas son otro, otra...
Eso que parece tan inocuo y que lo mandan incluso como...
¿Viste?
Ayuda. Ciruelas pasas. Bueno,
no se puede confiar en nadie.
No sabemos si no...
No, está bien. ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer para evitar el consumo? Acrilamida, ya viene Leticia Cicero para dividir familias en el hogar y en el desayuno.
No toquen nada.
Acrilamidas y aclaraciones varias. Por este top 10 que hizo Leticia, no dijo nada Leticia Cicero que no se pueda comer. De hecho, en general, o nunca, lo hace. Porque acá no solo está dividiendo familias que están diciendo, ya sé, no dijo que no hay que comer estas tostadas, pero por la duda no se lo muestro a mi esposa, mañana no quiero una discusión, sino también que puede dividir la relación con nutricionistas y médicos. Le acabo de preguntar por las ciruelas deshidratadas a mi nutricionista, me dijo que son sanas. Es que Leticia no dijo lo contrario.
No dije lo contrario, no, panic, no, por favor. La idea de esta columna, y siempre hablamos como un potencial agente, como algo que está en fase de estudio, yo no puedo vivir, por ejemplo, por suerte puedo consumirlos, no puedo vivir sin carbohidratos, o sea, no voy a dejar de comer esa
crocante tampoco.
Ese crocante que me gusta, No, porque sé que tengo una dieta equilibrada, porque sé que además tienen otros beneficios. No hay que alarmarse.
Claro.
Es
y está
un
el punto
poco
de
conocer
que...
del tema y no alarmarse.
Bueno, tener en cuenta algunas cosas que es lo que vas a decir.
Tener en cuenta algunas cosas que puedo hacer, que si puedo hacer y no me afecta, bueno, las hago.
Exacto.
Bien, y algunos datos que tiraba ya son OMS, FAO, Unión Europea, la normativa. No es que se le ocurrió a Leticia redactar ahora el top 10 ni la
norma.
No maten
al mensajero.
Sí. ¿Qué podemos hacer para evitar el consumo de acrilamidas? Consumiendo todos estos productos, en algunos casos se pueden evitar. Cuando viene de la industria, no, eso es un tema de la industria.
Ahí va, ahí va. Hablamos que son determinada combinación alimentos, métodos de cocción. Bueno, ¿dónde podemos interferir nosotros? En el método de cocción, justamente. El alimento, como dije hoy, si trae una papa, la papa va a tener su composición que tiene. Y eso no lo voy a modificar. Pero puedo en casa determinado ayudar a que se desarrolle menos. Y eso es lo que hablábamos hoy. En el 2017, cuando hicieron recomendaciones para la industria y para los consumidores finales de parte de la Unión Europea, ahí se hizo como recomendaciones de qué métodos de cocción, cómo ayudar a que no se desarrolle tanto.
Todo esto mientras se termina de estudiar.
Mientras eso está en fase de estudio. Entonces, como regla general, el no sobrecocinar es fundamental.
¿Ah? No solo por las acrilamidas.
No solo por las acrilamidas, obviamente tienen otras pérdidas de nutrientes que ya hemos hablado.
Otras columnas, sí.
Sí, claro. No sobrecocinar es como una regla general. En particular, la Unión Europea recomienda, a ver, mantener la temperatura entre 160 y 175 al freír, ¿sí? Cuando estoy friendo y puedo, tengo una forma de regularlo. Si no tengo termómetro, el burbujeo, cuando hay burbujeo en realidad, está bien, ¿sí? Lo que no puede estar ser muy explosivo, ¿no?
Y mucho humo.
Exacto, ¿sí? No quemar ese aceite, porque además el quemar el aceite también tiene otras desventajas muy grandes que podríamos dejar una columna también a pedido de Miguel. Miguel Casares me dijo, tenés que hacer una columna del tema fritura, el tema osar, bueno.
Ah, me gusta eso, pero queda
tenemos
para
que ver las temperaturas del aceite y todo eso. Es muy importante cuidarlas para conservar ese aceite, ¿sí? Y no pasarse de temperatura. Y al hornear, entre 180 y 220. Hay hornos que vienen hasta 240, 260. ¿Tá? Tratar de manejarlos a temperaturas un poquito más bajas. Joel bien. Tiene una salvedad y no le gusta su horno. Dice que lo deja frío.
Mi horno 220 está congelado.
Está congelado.
No. Se ve que tira todo para afuera. Funciona muy bien como estufa de casa.
Claro.
Lo prenden incluso para
perdés
eso.
Perdés todito el calor.
Sí, a mí me gusta eso.
Eficiencia energética.
Una ineficiencia energética que disfrutamos notablemente.
Preciosa. Bueno. Después, precalentar el aparato para cocinar me va a hacer tenerlo menos tiempo en el horno.
Ah,
las cosas no se ponen con el horno frío, eso es algo, un error bastante común. No es que voy a demorar menos, no. Caliento el horno.
Aunque
y cuando el horno está caliente.
Tarde, no importa, vale la pena.
Tiene miles de beneficios. Desde el punto de vista nutricional, yo no estoy perdiendo de a poco esos nutrientes con el calor, con el horno frío.
Perfecto.
Hago la cascarita apenas entra. Tiene miles de beneficios, precalentar el horno es otra opción. Cocinar las papas hasta que estén doradas, ¿tá? No sobrecocinarlas, o sea, un dorado tenue, no tiene que ser algo que esté quemado.
En general todo, pero las papas es lo que tiene la acrilamida.
Estas recomendaciones son particularmente en general para las papas, ¿sí?
Bien.
Después dar la vuelta de los productos, una vez que se haya transcurrido determinado tiempo, la mitad del tiempo de cocción, ahí me habla de 10 minutos, porque bueno, ya viene como la recomendación para las papas bastón, que son más o menos el tiempo de cocción que lleva, o si es otra cosa, a la mitad del tiempo total de cocción. Seguir, en el caso de las papas, las bastón, las instrucciones de cocción recomendadas por el fabricante, si me dice tanto aceite para tanta cantidad de papas, seguirla. No exagerar en la cantidad de papas, esto ya lo hablamos también, lo podemos dejar como para la columna de freír, que si yo coloco mucho volumen de alimento en poco volumen de aceite,
lo
que tengo es que enfrío muchísimo el aceite y eso me va a demorar más tiempo de cocción.
Okay.
Entonces poner hasta la mitad y no más de la mitad de volumen de alimento que de aceite.
Bien.
¿Sí?
Esto es lo que se puede hacer el usuario final, nosotros
usuario
los consumidores,
final,
después
va.
Para la industria, recomendaciones en la Unión Europea que hay que ver cómo las van acatando.
Ahí va, eso es para nosotros. Hay que hacer, yo no sé si, o sea, si conocen un poco el proceso de la papa esta en bastón, que es la que la Unión Europea apunta más. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy comprando una papa en bastón, ¿qué estoy comprando? A ver si ustedes saben.
Yo no quiero hablar.
Procesado.
Quiero guardar silencio.
Un procesado. ¿Tá? Es papa, pero ¿hay algo más ahí? ¿Hay otro ingrediente?
Varios.
¿Saben qué proceso tiene eso?
Más o menos.
Más o menos. Bueno, eso está prefrito. O sea, ya me lo frieron en la industria. Entonces ahí es donde la regulación viene.
En cómo freírlo.
Claro, porque, o sea, para que esa papa quede sequita, no se peguen entre ellas, las hayan podido congelar, porque vienen congeladas, tienen una precocción. Entonces, yo ya estoy comprando papa con determinado índice de grasa, con determinado aceite que ya viene, porque ya se hubo una...
Ahí el control tiene que estar ahí, además del tuyo.
Entonces, el control, por eso están regulando a la industria para que esa papa que ya viene prefrita en la fritura tengan cuidados para que no
así
se
también
genere tanta...
Puede ser con el café o con el cereal inflado.
Lo mismo al que tuesta café, lo mismo al que produce un cereal, al que produce bollería o productos de repostería.
¿Sí? Acrilamidas, acá el tuerto dice que tiene una camiseta pronta. Ahora te leo la camiseta... del tuerto y ya Leticia nos cuenta de la próxima, que es así, va a dividir familias.
Bueno,
no toquen nada.
Cuida tu salud de la mejor manera con Natural Life. Fortalece tus defensas y mantenete saludable con los suplementos naturales que tu cuerpo necesita. Natural Life, productos disponibles en farmacias o cómpralos online en suplevida.com.uy.
La remera del tuerto, que es un viejo oyente, va a decir, una vida sin acrilamida no es vida. Dice, y
me encanta, estamos de acuerdo.
Están de acuerdo y Leticia no habló de prohibir nada en la casa. Siempre la dieta variada, además, y no sobrecalentar, sobrequemar las comidas cualquiera, las
cualquiera,
que contengan una
acrilamida. Cualquiera, desde el punto de vista de los nutrientes es una ventaja no quemar.
Sí, aparte la tostada, bueno, Emiliano, recién hombre del interior, duro como vos, Leticia, muy del interior profundo, decía, no, me gusta bien, pero cuando es negra la tostada no es tan rica, es rica,
no,
crocante.
No, claro,
negro, ya tiene gusto a carbón.
Lo negro ya no.
Sí, tiene un gusto a quemado. Pero, bueno, la próxima columna.
Sí, pero igual antes preguntaron por los boñatos. Los boñatos no...
Ah, no, pero pasa que te lo pregunté por interno. Pero sí,
ahí va. Los boñatos no están dentro de la regulación como los que más porcentaje tienen. Seguramente algo desarrollen, tienen carbohidratos presentes, pero no están como problemáticos para este caso de estudio.
Bien, la próxima. En una semana, Leticia Cicero.
Bueno.
Y lo que produce la carne a la parrilla cuando se pasa.
La carne a la parrilla cuando le genero esa capita negra que tiene, que se me quema el exterior, por decirlo así.
Hay gente que le gusta así, muy jugosa adentro, por ejemplo.
Claro, bueno, hay que prestar atención ahí. Yo no quiero dividir matrimonios.
Familias
pero
enteras,
eso
hermanos,
que se genera,
gente que no se ve más.
Eso que se genera crocante también es problemático. Es otro tipo de compuesto. Por ahí no vamos,
no hables
por
más.
Acrilamida.
No hables más, no hables más. Dejalo en acrilamida, la
próxima
carne
columna.
Es la que viene. Disfrutaré escuchando familias, amigos, grupos que se juntan a cocinar y que se van a pelear a partir de esto. Gracias, Leticia.
Gracias, nos vemos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.